Mañana a las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Contigo hasta las 8:30, encantados de acompañarte y agradecidos, como siempre, de que estés ahí al otro lado de la radio a esta hora tan tempranita, a esta hora fantástica, a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, en este domingo que es 11 de septiembre del año 2022, una jornada que en lo meteorológico nos devuelve en casi todo el país a un escenario de cielos despejados y de temperaturas bastante agradables. Ayer es que, bueno, día de piscina en media España, incluso, ya te digo, con temperaturas calurosas. Suben los termómetros en el norte, se mantienen en el resto y en general, salvo algunas nubes aisladas en Galicia o en la zona oeste, veremos cielos despejados. Las máximas hoy, fíjate, 38 grados en Bilbao, 37 en Toledo y en Badajoz, 10 en Madrid, llegaremos a los 36. En Barcelona se quedarán en los 30. Bueno, continúan los actos de homenaje a la reina Isabel II en todo el Reino Unido. Ayer fue proclamado oficialmente rey Carlos III. Lo contamos en directo aquí en COPE, lo hizo nuestro compañero Fernando de Haro.
Están sonando ya trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Acabamos de escuchar ese aplauso del pueblo británico que ya tiene nuevo rey.
Bueno, ahora te cuento algún que otro detalle de lo sucedido ayer, pero ¿qué es lo que va a pasar hoy? Bueno, el cortejo real con el féretro donde reposa Isabel II va a salir del castillo de Balmoral a las 10 de la mañana, hora española. Balmoral, recuerda que es donde murió el pasado jueves. Bueno, pues saldrá de allí sobre las 10 en dirección a la capital de Escocia, a Edimburgo. Ahora bien, el viaje, ya te digo que va a ser bastante largo. El coche fúnebre parará en una cercana localidad de Balater unos minutos para recibir el homenaje de los vecinos de la comarca que tantas veces han visto pasar el coche, ¿verdad?, de la reina. A las 11 el cortejo pasará por la ciudad de Aberdeen y unas 3 horas después por Dundee para llegar finalmente al Palacio de Holyrood House en Edimburgo en torno a las 4 de la tarde. Así que va a ser un día largo de viaje en coche. Allí es donde reposarán ese castillo hasta el día siguiente, en el llamado Salón del Trono. En 2 días será llevado a Londres, donde no se celebrará el funeral de Estado hasta el 19 de este mes de septiembre. Por cierto, un funeral al que va a asistir Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, según confirmaba ayer él mismo, y al que se prevé la asistencia del rey Felipe VI y no de su padre, tal y como desvelaba Herrera aquí en COPE el pasado viernes. Bueno, y lo de ayer, nuevo día de pompa británica, de respeto a las tradiciones y de imágenes que están dando mucho que hablar, como la de los príncipes Guillermo y Enrique junto a sus esposas, observando juntos el homenaje popular de flores y de mensajes en las afueras del Palacio de Windsor. Parece, como señala hoy algún periódico, que la muerte de Isabel II está curando heridas abiertas en el seno de la familia real. Ayer fue el día de la, en fin, el día en el que se hizo oficial que Carlos era el rey y también el día de la reconciliación, al menos aparente, de los hermanos. Bueno, incluso se está recibiendo con aplausos en los actos a la que durante tantos años fue la mala oficial de este cuento de hadas, ¿no? A Camila, la nueva reina consorte, a la que, por cierto, ayer el rey volvía a citar en su discurso. Unas palabras, por cierto, en las que Carlos III, el rey de Inglaterra, insistía en ser muy consciente de la responsabilidad que hereda.
Cojo esta oportunidad para confirmar mi intención de continuar con la tradición, recogiendo la herencia, incluida la de la corona, para reinar en beneficio de todos, al frente del Estado y al frente de la nación.
as head of state and head of nation.
Hasta seis primeros ministros asistieron al acto de proclamación que por primera vez fue televisado. Allí pudimos ver a Theresa May, a Boris Johnson, a Tony Blair, bueno, incluso a David Cameron, que después de vender a su país al Brexit andaba el hombre bastante desaparecido. Bueno, vimos en fin juntos al pasado y al futuro de una nación que se toma muy en serio y que más allá de las bromas que podamos hacer sobre la pérfida Albión y tal, bueno, lo cierto es que es digno de elogio. Los rituales no son fuegos artificiales que lucen y se apagan, ¿no? Son símbolos que representan una realidad profunda, ¿no? Que hablan del amor y del respeto que este país se tiene a sí mismo. Y en esto los ingleses, la verdad, nos pueden dar unas cuantas lecciones. Bueno, ¿y qué más cosas, qué más historias están pasando en el mundo? Cuestiones que puedan interesarte a esta hora de la mañana. Es interesante el cambio de equilibrios que se está produciendo en la guerra de Ucrania, que hoy, por cierto, este domingo cumple 200 días. Se está produciendo en los últimos días una contraofensiva del ejército ucraniano que está recuperando numerosas localidades situadas en la frontera con Rusia. El presidente Zelensky decía ayer que su ejército ha tomado 2.000 kilómetros en apenas una semana, mientras algunos distritos rusos se están produciendo ya algunas rebeliones de concejales y tal frente a Putin. Bueno, Zelensky dice, augura una rápida desocupación de su país este invierno, ya que los rusos, según apunta, están huyendo en algunas direcciones. Zelensky cree que el periodo invernal puede ser un punto de inflexión en la liberación de los territorios ucranianos ocupados por Rusia. En todo caso, haremos bien en tomarnos estas novedades militares con prudencia. No deja de ser información de parte. Veremos a ver qué ocurre en las próximas horas y en los próximos días. Y mira, estos días hemos hablado mucho aquí en casa de la vuelta al cole, ¿verdad? Hemos despedido a nuestros hijos con un punto de emoción. Se nos hacen mayores, ¿verdad? Tan estupendos con sus uniformes nuevos, con alguna lágrima, alguna que otra. Los nervios, en fin, lo normal. Pero es que hoy en COPE vamos a contarte cómo ha sido, cómo está siendo la vuelta al cole en Ucrania. En Kiev hay un colegio español, se llama Miguel de Cervantes. Allí los pequeños han podido volver a clase, sí, al menos hasta que suene el timbre. Claro que allí el timbre no es sinónimo de recreo y bocata, sino de peligro por la cercanía de un misil o de una bomba. Entonces, corriendo pero muy ordenados, bajan al búnker del colegio. Ahí se acaban las risas y nos lo ha contado de esta manera que vas a escuchar una de las profesoras de ese colegio, Caterina.
Son como los adultos. En estos momentos no nadie se ríe, nadie juega, nadie se comporta como los niños. Al revés, todos saben qué hacer. Entonces, y junto con su profesor, todos son muy organizados y bajan a estos locales de refugio.
Bueno, imagínate, ¿no? A esos críos bajando organizados, callados, resignados, a ese búnker bajo tierra, a esperar que pare la guerra. Tremendo, ¿eh? La verdad es que ayuda a ponerse en situación, ¿no? Quiero decir que uno piensa en esos niños, en sus profesores, en sus padres, en sus madres, y parece como que los problemas propios pierden algo de entidad, ¿no? Aunque problemas son, y obviamente en términos económicos, aquí en casa, aquí en nuestro país, en Occidente, y en cierto modo ocasionado por esa guerra, los problemas que tenemos cada vez son más graves. Este próximo martes se va a publicar aquí en casa, en España, el dato definitivo del IPC. Veremos si se confirma el adelantado, que era del 10,4%. Ese es el crecimiento mensual en agosto, 10,4% de aumento de precios. Es verdad que muy condicionados, ya te digo, por el elevado precio de los productos energéticos, muy dependientes de la propia guerra. Aún así, ojo, porque los expertos ya nos están diciendo que haremos bien en acostumbrarnos a un escenario de precios elevados. El encarecimiento del precio del dinero, de los tipos de interés, por muy acelerado que esté siendo, y lo está siendo, no es mágico. Es decir, no vamos a ver bajar los precios rápidamente en los próximos meses. Esto de llegar a una inflación al 2%, que parece que es el organismo de los organismos internacionales, bueno, vamos a tener que esperar un largo tiempo. Y hasta entonces nos tendremos que ir acostumbrando a una inflación que se estabilice en el entorno del 5%. Es al menos lo que nos contaba ayer aquí en COPE el profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III, Pedro Serrano.
La inflación, lo que vamos a observar desde mi punto de vista, es que se va a producir una reducción de la inflación, pero, por supuesto, no hasta los niveles de los que veníamos, que era el 0, el 1%, sino que probablemente se estabilice, pues no quiero decir números, pero un 5, un 6%, quiero decir, sería esperable.
Así que vamos a pasar un tiempo en el que van a convivir tipos de interés altos y todavía precios también muy altos. Y esta es la realidad, por mucho que haya quien quiera vender otra cosa. Por ejemplo, el gobierno español. Por muchos actos a pie de calle que quiera organizar el presidente del gobierno, aunque también hay que señalarlo, parece que no salió demasiado satisfecho el presidente Sánchez del primero de esos actos la semana pasada en Sevilla. Recuerda que fue abucheado en cuanto pisó la calle y que fue acompañado por un señor que, en un acto de una enorme profundidad política, se acercó a él con un cartel en el que podía leerse «Que te vote, Chapote». Bien, pues te decía que no debió salir satisfecho Sánchez de ese acto porque ayer a última hora canceló el segundo de los actos que tenía previsto, en este caso en Toledo. Bueno, puede imaginar uno que le tendría miedo a los toledanos, ¿no? Menudo son los bolos. Bueno, si me aceptan la broma, ¿eh? Bueno, que incluso puede que le asustara que fuera el propio García Page quien iniciara la rebelión allí, qué sé yo, en la calle Ancha, ¿no? El caso es que la calle no, pero en la tele sí. Pasó bastante inadvertido, dado el día que era, pero no quiero dejar de comentarte esta noticia. La Secretaría de Estado de Comunicación ha firmado con dos productoras un convenio para el rodaje de una serie documental cuyo título va a ser Las Cuatro Estaciones. No las de Vivaldi, sino las de Sánchez, ¿no? Que van a retratar el trabajo diario del presidente del gobierno y del personal de la Moncloa. Ojo porque, según el convenio, que ya te digo, se publicaba ayer sábado en el Boletín Oficial del Estado, la Secretaría de Estado dice que el documental es un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer de la presidencia del gobierno. Y es verdad que es una oportunidad fantástica, ¿no? Por ejemplo, ¿veremos en ese documental a Sánchez negociando los presupuestos generales del Estado con Bildu? ¿Podremos ver el momento en el que decidió indultar a los líderes separatistas catalanes? ¿Veremos cómo acepta sin rechistar una ley que permite abortar a las menores de edad sin consultárselo siquiera a sus padres? O mejor aún, ¿sabremos gracias a ese documental qué razones ocultas movieron al presidente a modificar años de posición diplomática sobre el Sáhara Occidental? Sería interesante, ¿verdad?, conocer estas y otras muchas cuestiones. Ojalá la Cámara llegue hasta esos lugares para poder ver cómo se toman esas decisiones que casi nadie entiende. La verdad que la lista de incongruencias, de cambios de estrategia, de ascensos fulminantes y despidos abruptos, en fin, la lista sería interminable. Lo raro es que la serie no se llame Juego de Tronos. En fin, que mientras que la inmensa mayoría de los españoles estamos a lo que estamos, a la gasolina, al colegio del crío, que no me llega para las extraescolares, la lavadora en horario de noche, pues a lo que está el presidente es a que le veamos todos haciendo de presidente, no se nos vaya a olvidar. Bueno, ¿qué sábado es? 10 de septiembre... Es 11 de septiembre, perdona, domingo 11 de septiembre y tengo otras cosas que contarte, titulares con la ayuda de Sandra Asenjo. Sin control.
Así avanza el incendio más activo en este momento, que es el de los Guájares en Granada. 270 efectivos han estado trabajando durante toda la noche en un fuego que ya ha quemado más de 2.500 hectáreas, mientras el viento sigue dificultando las tareas de extinción.
Inmigración.
Durante el fin de semana, decenas de embarcaciones han sido localizadas tratando de llegar a las costas españolas. En total, 400 inmigrantes han sido rescatados, la mayoría en las Islas Baleares, aunque también en puntos de Andalucía o Alicante.
Diada.
Cataluña celebra hoy su día en un contexto de enfrentamiento entre Esquerra y Junts por la mesa de diálogo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no irá a la manifestación independentista, aunque en su tradicional discurso ha defendido el referéndum.
Energía.
El próximo martes la Comisión Europea hará su propuesta definitiva y lo que más puede afectar a España es la reducción del consumo eléctrico. Nuestro país ya ha avanzado en limitar los ingresos de las energéticas y de hecho el Congreso debate la semana que viene un impuesto.
11S.
Se cumplen 21 años de los atentados de las Torres Gemelas en los que casi 3.000 personas perdieron la vida. Joe Biden rendirá homenaje desde el Pentágono, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris acudirá a Nueva York a la ceremonia del Memorial Nacional.
Y en los deportes, Sandra, hoy el tenista español Carlos Alcaraz puede hacer historia
y conquistar conquistar su primer Grand Slam en la final del US Open contra Casper Ruud. Además, la selección española ya está en cuartos del Eurobasket y en fútbol tras las victorias de Barcelona, Atlético, Español y Rayo. Hoy se juega el Real Madrid-Mallorca, el Elche Athletic de Bilbao, el Getafe-Real Sociedad y el Betis-Villarreal. Como siempre, desde las 3 de la tarde en tiempo de juego.
Ahora a las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias, es hora para contar lo que está pasando. Lo primero es situarnos de nuevo en el Reino Unido, donde Carlos III ya ha sido oficialmente proclamado nuevo rey.
To bless His Majesty with long and happy years to reign over us. God save the King.
La ceremonia, televisada por primera vez en la historia, tenía lugar en el Palacio de St. James, donde el ya nuevo monarca aseguraba que su juramento era plenamente consciente de sus enormes responsabilidades.
Soy muy consciente de esta gran herencia y de las tareas tan grandes y responsabilidades de la corona que ahora recaen sobre mí.
Bueno, a este evento también han asistido clérigos de alto rango, así como hasta 6 ex primeros ministros, entre ellos Boris Johnson, David Cameron, también estaba la primera ministra Liz Truss. Otro de los momentos de esta jornada histórica ha sido este. Y es que ayer fue el día de la reconciliación, al menos aparente. El reencuentro entre el príncipe Guillermo y los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, que han acudido al castillo de Windsor, donde se han dado un baño de masas de más de 40 minutos. En las próximas horas está previsto el traslado de los restos mortales de Isabel II, que serán llevados a Edimburgo, aunque no será hasta el próximo lunes 19, cuando se celebre su funeral en la capital inglesa. Por cierto, día que se ha decretado como fiesta nacional. Además, se espera que la proclamación del nuevo monarca se lea en los parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Vámonos hasta el Reino Unido ahora para conocer los detalles de esta jornada, de este cuarto día de luto oficial en el país. Paloma García Ovejero, en directo desde las calles de Londres. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Guillermo. Empieza un domingo en el que tendremos quizás las escenas más emotivas vistas hasta el momento. Vamos a ver por primera vez el féretro de Isabel II. Sus restos mortales serán trasladados a las 10 de la mañana, o sea, a las 11 en España, desde el castillo de Balmoral, donde falleció, hasta Edimburgo, la capital de Escocia. Primero estará en Holyrood House, que es el palacio que tienen allí, y mañana, lunes, será trasladada en procesión a la catedral de San Giles, San Egidio. Estará el rey, varios miembros de la familia real, y empezará la primera capilla ardiente, porque los ciudadanos de Escocia pueden ir a ver a la reina desde el lunes hasta el martes. Entonces ya vendrá a Londres, a la capital británica, porque será un traslado finalmente en avión. El motivo, que nos dicen extraoficialmente, es que había que ahorrar tiempo de traslado para que más personas pudieran acudir a presentarle sus respetos. El caso es que la capilla ardiente de la reina en el Palacio de Westminster estará 4 días completos, jueves, viernes, sábado y domingo, y ya después, el lunes, tendrá lugar el funeral de Estado. Faltan muchos detalles que conocer, pero este es el plan confirmado por Buckingham Palace para los próximos días.
Gracias, Paloma. Estaremos pendientes contigo y con Fernando de Aro, nuestro compañero director de la tarde de COPE, que sigue siguiendo minuto a minuto lo que allí ocurre en estos días de tanta actividad informativa. Los compañeros de COPE en Londres, por cierto, que como te estoy contando durante todo este fin de semana, si quieres ver las mejores imágenes, escuchar los mejores audios, las mejores historias sobre todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, ese saludo de los dos hermanos que llevaban un año sin verse, al menos públicamente, lo tienes todo en cope.es. Todos los rincones del mundo, como te puedes imaginar, se han hecho eco de esta noticia, la más importante en el Reino Unido en los últimos 100 años. Y España también. Felipe VI, el rey, ha sido otra de las figuras encargadas de felicitar a Carlos III en un mensaje en inglés. El rey le ha trasladado sus mejores deseos en un día que ha calificado como histórico. Y de vuelta a nuestro país, de vuelta a España, desde la bancada socialista continúan con su guerra particular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En las últimas horas ha sido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha acusado a Feijóo de mentir después de ofrecerse a sentarse a negociar.
Es insoportable que el principal partido de la oposición permanezca en rebeldía constitucional, poniendo en riesgo la reputación y el prestigio de la justicia española y, en definitiva, también el funcionamiento de la justicia en nuestro país, con ese bloqueo al Consejo General del Poder Judicial, que también condiciona en estos momentos el nombramiento de los magistrados al Tribunal Constitucional.
Bueno, como te contamos ayer, el PP ha enviado cartas al presidente Lesmes, también al gobierno, para negociar, pero Moncloa rechaza esa oferta de los populares y confía en que los vocales conservadores del CGPJ finalmente cedan, nombren a los dos magistrados del Constitucional pendientes y así ellos también puedan hacer esos nuevos nombramientos y garantizarse lo que confían en garantizarse, que es una mayoría progresista en el alto tribunal. Bueno, pues todo esto en un fin de semana en el que hoy tendrá lugar la llamada Diada en Cataluña. A diferencia de otros años, la división y la ruptura entre los principales partidos independentistas, la verdad es que va a ser la imagen más destacada. Tal es el grado de tensión que, salvo sorpresa de última hora, el presidente Pere Aragonès no va a participar en la manifestación de esta tarde. Vamos a COPE Barcelona, Iria Salcedo.
Llega una Diada dividida y es que esta vez la tensión política estará dentro del propio independentismo. La marcha convocada por la ANC lleva como nombre Volvemos para Vencer Independencia y empezará a las 17:14, como cada año. Lo que no va a ser como cada año es la asistencia del presidente catalán. Pere Aragonès ha decidido no asistir a la manifestación. Pese a ello, durante su discurso ha alentado a todos los catalanes a participar en la Diada y ha asegurado que tarde o temprano Cataluña votará su futuro.
Para eso Cataluña...
Por ello, Cataluña volverá a votar. Es inevitable porque es la propuesta más inclusiva, porque es la propuesta que genera más consenso y porque votando y ofreciendo a la ciudadanía la capacidad de decidir el futuro del país es la única manera de resolver el conflicto con el Estado.
De resoldre el conflicte amb l'Estat.
El enfrentamiento entre la Asamblea Nacional Catalana y Esquerra, la amenaza de ruptura de Junts per Catalunya y las críticas de la CUP impactan en este 11 de septiembre. La división del independentismo ha hecho que haya más actos en la ciudad de Barcelona de forma simultánea. Por ello, los Mossos d'Esquadra han preparado un dispositivo en el centro de la ciudad, la línea litoral y Montjuïc.
Bueno, el primero de esos actos con el que se celebra la Diada se iniciará, como es habitual, a las 9 de la mañana en Barcelona, con las tradicionales ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova. 6:22, hora menos en Canarias. Y este 11 de septiembre se cumplen 200 días desde que Putin diera inicio a la invasión de Ucrania. Y hoy, este domingo, las tropas del Kremlin continúan replegándose, pero la ocupación más de medio año después no parece cerca de acabar. Hacemos balance de estos 200 días de guerra y buscamos la última hora sobre el terreno con nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Se cumplen 200 días desde que Putin mandara a las tropas rusas a conquistar Ucrania. Lo que pretendía ser una guerra de una semana, con la toma de Kiev y la rendición rápida de los ucranianos, se ha convertido en una sangrienta guerra de desgaste donde nada ha salido como el Kremlin planeaba. De hecho, ahora mismo los rusos están huyendo de ciudades y pueblos en las regiones de Kharkov y de Jersón, donde los ucranianos han lanzado una exitosa ofensiva que ha pillado por sorpresa a las fuerzas de Moscú. Desde Kiev se insiste, ellos no cederán territorio a cambio de la paz e incluso dicen estar dispuestos a recuperar la península de Crimea, anexionada por Rusia en el año 2014. Evidentemente, a esta victoria ucraniana le seguirá una respuesta rusa. La guerra va para largo y cualquier escenario es todavía posible.
Gracias, Ricardo. Como escuchas, Vladimir Putin mantiene su ofensiva en el este ucraniano y al mismo tiempo prosigue con su órdago energético. Alemania es el país más afectado por los cortes de gas, situación preocupante a la que su canciller ha querido restar importancia. Olaf Scholz ha asegurado en estas últimas horas que están preparados para sobrevivir a un corte definitivo del gas ruso. Además, se ha pronunciado también sobre las ayudas en materia de energía a sus ciudadanos. Berlín, Rosalía Sánchez.
Ayudaremos a todos los que no puedan hacer frente al aumento de la factura del gas, ha escrito el canciller alemán Olaf Scholz en su cuenta de Twitter. Estamos juntos en la solidaridad. Trata así de tranquilizar a la población que se enfrenta ya a una cuadratura del círculo económico, con panaderos que tienen que multiplicar por 20 el precio del pan para cubrir gastos, empresas metalúrgicas que se llevan la producción a toda prisa a países en los que la energía es más barata. En este contexto, el gobierno alemán apoya la propuesta de la Comisión Europea de limitar los precios de la electricidad y grabar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Scholz destaca además las medidas ya tomadas, las 5 plantas de regasificación que permiten ya importar gas licuado, la posibilidad de seguir utilizando las plantas de carbón y de energía nuclear. Pero la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios insiste en el peligro efectivo de apagón y en la necesidad por ello de expandir la protección civil en un país que repite insistentemente no está preparado para este escenario.
Y a esta hora también ponemos el foco en el drama migratorio de nuestro país. Decenas de embarcaciones han sido localizadas tratando de llegar a las costas españolas en las últimas horas. En total, 400 inmigrantes. La zona más afectada está siendo Baleares. Mallorca y Formentera son las islas donde se han producido la mayoría de estas llegadas. COPE Mallorca, Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Baleares ha sido escenario en las últimas 48 horas de una llegada masiva de migrantes. 21 pateras han llegado a las islas con 358 personas a bordo. Es de momento la mayor llegada de inmigrantes en patera de este año al archipiélago. Todos presentan un buen estado de salud, son en su mayoría de origen magrebí, pero también hay subsaharianos, entre ellos mujeres y algunos niños. Han sido localizados en tierra y mar por efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Ante la gran cantidad de personas que han sido detenidas desde el viernes y al no caber en los calabozos de la Policía de Palma, la mayoría han sido trasladados a un antiguo cuartel militar que ha sido habilitado como punto de recepción temporal de inmigrantes ilegales con capacidad para 300 personas. En lo que va de año han sido detectadas a su llegada a las costas de Baleares más de 90 pateras con 1.300 personas a bordo.
Y este domingo es el aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York. Hoy el presidente Biden conmemorará este aniversario en el Pentágono, pero a esta hora queremos detenernos en la historia de esas torres que nos va a contar Patricia Blázquez.
Dos rascacielos de más de 400 metros de altura, 110 plantas y 300.000 toneladas cada uno. Todo un reto arquitectónico que comenzó en el año 1966 y que vio la luz en su inauguración el 4 de abril de 1973. El arquitecto Minoru Yamasaki consiguió construir aquellas dos inmensas torres que movían a 200.000 personas diarias y capaces de resistir a grandes rachas de viento. Cada torre estaba dividida en tres edificios de 36 plantas que funcionaban de forma independiente. En cuanto a la estructura, los encargados del proyecto decidieron que la fachada del edificio fuera la sujeción de rascacielos con una parrilla exterior de acero que funcionaba como pantalla para repartir las cargas. Han pasado ya 21 años, pero pese al desastre, muchos recuerdan las Torres Gemelas por su majestuosa belleza y por convertirse en una auténtica gesta arquitectónica.
Bueno, y antes de llegar a las 6:30, déjame que te cuente esta otra noticia, desde luego importante. Y es que con la reforma de la ley del aborto, aprobada por el gobierno, que sigue generando malestar entre distintos colectivos, hoy nos queremos fijar en los farmacéuticos. El motivo es que la norma les obliga a dispensar de manera gratuita la llamada píldora del día después. Denuncian que no se contempla el derecho a su objeción de conciencia, Alicia García.
Consideran que esa obligación es inconstitucional y valoran la norma como un claro retroceso. José López Guzmán, presidente de la Asociación Española de Farmacia Social, expresaba así su malestar en el fin de semana de Cristina, aquí en COPE.
¿Qué quiere decir que un farmacéutico, como dijo la ministra, no puede oponerse a dispensar la píldora el día siguiente? Pues eso significa que le voy a coaccionar a que tenga que dispensarla siempre. Hombre, y para muchos farmacéuticos, dispensar la píldora el día siguiente es algo que va contra su conciencia porque puede afectar al embrión, que es el primer estadio del desarrollo humano.
La reforma de la ley del aborto será tramitada en el Congreso por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir a la mitad los plazos que marca el reglamento de la Cámara Baja.
Al final, esta es una de las cuestiones que tendrá que llegar al Tribunal Constitucional y de ahí la importancia de esa cuestión de la que te hablábamos hace un minuto, de esas negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva también aparejado los nombramientos de los nuevos magistrados del Constitucional, que no solamente el aborto, una posible ley de independencia en Cataluña, otras cuestiones importantes que van a tener que afrontar en los próximos meses. Así que esta, desde luego, es una cuestión nuclear a la que tendremos que seguir prestando mucha atención. Enseguida llegamos a las 6:30.
Hoy es un día especial en la programación de COPE. Andaremos en mercados, el campo, para tomar el pulso a la inflación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
¿Qué precio has tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
De medio un 8%.
¿Qué se ha encarecido más?
Cemento es lo que más se ha encarecido más.
Creo que tienes aquí un frutal.
Los fertilizantes han subido un 40 o un 50%.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros.
Se ha subido mucho la materia prima.
Ahora mismo estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es superhéroe es verdad, ¿no?
Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro
están más cerca de ti.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Continúas en la mañana del fin de semana de este domingo 11 de septiembre. Recibe un saludo de Guillermo Vila. Más allá de todo lo que pasa en el Reino Unido y de la masiva llegada de pateras a nuestras costas, este domingo tendremos que estar muy pendientes también del cielo. Está previsto que en las próximas horas tenga acto de presencia Daniel, el ciclón tropical que traerá abundantes lluvias a nuestro país. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y en COPE nos ha explicado las características que tiene Daniel y las razones por las que ha puesto sobre aviso a nuestro país en los próximos días. Se espera que toque tierra en el oeste peninsular a última hora de este domingo en forma de borrasca. Esto es lo que nos decía el meteorólogo, escucha, Rubén del Campo.
Ocasionalmente, como hemos visto con Daniel, estos ciclones tropicales se pueden formar en latitudes más altas si las aguas oceánicas están muy cálidas y si las condiciones atmosféricas también favorecen esa formación. Hay muchos ejemplos y, de hecho, en algunas ocasiones incluso estas borrascas que previamente habían sido ciclón tropical han llegado con mucha fuerza, con mucha virulencia, ocasionando pues grandes daños.
Daniel traerá inestabilidad y sobre todo lluvias que comenzarán a extenderse en las próximas horas de oeste a este. Galicia, Extremadura y distintos puntos de Andalucía serán las comunidades que más notarán los efectos de la borrasca en forma de precipitaciones. Lo contaba el propio portavoz de la EMET.
Bueno, pues las principales consecuencias son las lluvias que, por cierto, muy bien recibidas, porque van a ser unas lluvias persistentes que se van a prolongar por lo menos entre el lunes y martes en amplias zonas del centro y del oeste de la península y también en el entorno de los Pirineos. Y además estas precipitaciones, bueno, en puntos sobre todo de cuanto más al oeste, pues serán más intensas.
Y no solo se notará en forma de lluvias, está previsto un cambio drástico de temperaturas de cara a los próximos días. Las temperaturas diurnas van a descender de forma notable en la mitad occidental de la península, salvo en el Cantábrico, donde el descenso será menos acusado. Lo ha explicado aquí en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Y entre el lunes y viernes va a provocar un cambio de tiempo en gran parte de España, con precipitaciones y con descenso de temperaturas, ¿no? No diríamos que nos adelanta un poco el otoño, pero bueno, práctica en algunas zonas de montaña sí que va a ser así, porque está previsto descensos de temperatura de hasta 8 y 10 grados entre el domingo y el martes, por ejemplo, ¿no?
A partir del miércoles, la inestabilidad continuará haciendo acto de presencia, aunque todo parece indicar que el próximo fin de semana volveremos al clima seco y caluroso que ha predominado en los últimos días. De momento, esta próxima semana habrá que sacar el paraguas y ya te digo que algunos casi lo vamos a agradecer. Y ahora sí, en este domingo 11 de septiembre te cuento otras noticias del día en titulares con la ayuda de Juanjo Prados. Carlos III ha sido proclamado nuevo rey de Inglaterra en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio de St. James.
El nuevo monarca pronunció un breve discurso en el que ha asegurado sus intenciones de seguir el ejemplo de su madre. En el acto destacó la presencia de la reina consorte Camila, la del heredero al trono Guillermo y la de la nueva primera ministra británica Liz Truss. Los restos de la difunta Isabel II serán trasladados hoy hasta Edimburgo por carretera y los ciudadanos de Reino Unido podrán mostrar sus respetos a la comitiva fúnebre.
Se cumplen 200 días del inicio de la guerra de Ucrania con avances de las tropas locales.
Han pasado casi 7 meses desde el inicio de la invasión. El ejército ucraniano ha recuperado más de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio y avanza con buen ritmo al noroeste del país. Los rusos aseguran que sus tropas no se repliegan, sino que se reagrupan para fortalecerse, mientras ciudades como Kiev han recuperado cierta normalidad y sus alumnos han vuelto a las aulas.
Cataluña celebra hoy una diada marcada por la división del independentismo.
Será la 10ª edición de la manifestación independentista, aunque la menos influyente de todas. Con la ausencia de ERC, el movimiento ha perdido el mayor de sus apoyos y la manifestación tan solo será representativa para una cuarta parte del independentismo. Sin embargo, aseguran que no será la última y la Asamblea promete continuar hasta lograr que Cataluña sea independiente.
Continúa la llegada de inmigrantes en patera a las costas del Mediterráneo.
Esta madrugada han llegado 8 pateras con más de 100 personas de origen magrebí y subsahariano a las Islas Baleares. Solo en los 2 últimos días han llegado al archipiélago 15 pateras con más de 200 personas y también se han interceptado en la comunidad valenciana 3 embarcaciones con una treintena de inmigrantes, 5 de ellos menores, en las costas de Calpe y Benidorm.
Y este domingo, día marcado en el calendario para el gran Carlos Alcaraz, que puede hacer historia esta noche al conquistar su primer Grand Slam. Lo vamos a vivir en directo aquí en COPE en el tiempo de juego. Y además en fútbol, ¿cómo ha transcurrido la jornada del sábado, Dani Seseña?
El partido entre el Cádiz y el FC Barcelona estuvo suspendido cerca de una hora cuando un aficionado sufrió un infarto en la grada. Por fortuna pudo recuperar el pulso y el partido se reanudó con la conformidad de todas las partes. El Barcelona ganó 0-4. La jornada se completó con la victoria del Atlético de Madrid ante el Celta por 4-1. El Sevilla venció al Español a domicilio y el Rayo Vallecano se impuso a Valencia en casa. Hoy le tocará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca a las 2 de la tarde. Después se jugarán el Elche Athletic Club, Getafe Real Sociedad y Real Betis Villarreal. En baloncesto, la selección española ya está en cuartos del Eurobasket tras imponerse a Lituania por 102-94 en la prórroga. Esto decía Juancho Hernán Gómez en el micrófono de Pilar Casado al terminar el partido.
He tenido tiros para ganar, para empatar, para todo. La verdad que un partido que no nos damos por vencidos nunca y creo que esa es la esencia de este equipo. Nada, muy orgulloso a prepararnos para el siguiente. Desde que nos miramos todos a los ojos sabemos que todos podemos, confiamos mucho en nosotros, estamos muy unidos y se ha visto la pista.
Y en la vuelta, este sábado, Renko Evenepoel sentenció en la Sierra de Navacerrada su victoria en la clasificación general por delante de Enric Mas. Además, Juan Ayuso completa el podio. La carrera acabará hoy con su tradicional llegada a Madrid.
A las 6:36, 5:36 en Canarias, es un fantástico momento, ¿verdad?, para echar un primer vistazo a la prensa de este domingo. Ya se ha bajado el kiosco Sandra Senjo y está aquí para contarnos, hola Sandra.
Hola, ¿qué tal?
Lo que dice la prensa, que básicamente siguen teniendo en el punto de mira al Reino Unido, con Carlos III ya como rey oficial del país.
Arrancamos, si te parece, Guillermo, con ABC, que destaca que la muerte de Isabel II cura heridas en la familia real británica. Con la fotografía de los príncipes Guillermo y Enrique, junto a sus esposas Catalina y Meghan, en las afueras de ese palacio de Windsor, hecho que califican como una tregua.
La verdad que la foto es bonita, ¿eh? Los cuatro mirando hacia esas flores, uh-huh. Los dos príncipes acompañados por sus esposas de riguroso luto, bonita esa foto, y no sabremos si es sincera, y eso pues francamente va a ser imposible saberlo. En el resto de portadas de hoy, la imagen que aparece y en la que coinciden todas es la del acto de proclamación.
Sí, tanto en El Mundo, La Razón, como en El País. La Razón, por ejemplo, destaca esta frase del discurso de Carlos III. Mi esfuerzo será seguir el ejemplo de mi madre. Por su parte, El País dice que Carlos III hereda un Reino Unido con múltiples fracturas. Apuntan a las tensiones territoriales y a las consecuencias del Brexit, mientras que El Mundo pone el foco en la reina Isabel y habla de el trono vacío, el de la madre del rey que aparece a las espaldas del monarca.
Aparece sentado junto al trono con la divisa de su madre, en la E, el segundo, uh-huh. Isabel II, reina, ¿no? Que hay que cambiarlo por el CR, ¿no? Hay que bordar esas letras en el trono británico.
El trono,
que estas cosas las cuidan hasta los más mínimos detalles. Uh-huh. Bueno, Sandra, al margen del Reino Unido, te lo venimos contando, se cumplen 200 días de la guerra en Ucrania y el conflicto también es protagonista en la prensa de hoy, ponen el foco en el retroceso de las tropas rusas.
De hecho, es el titular de apertura de El Mundo. El ejército ruso se desmorona y emerge el malestar contra Putin por, como cuentan, las distintas rebeliones que se están sucediendo en Moscú y San Petersburgo. Las tropas de Kiev, cuentan además, han liberado en 5 días, Guillermo, 90 kilómetros en 3 direcciones en la región de Kharkov. El País, por su parte, titula también en esta línea que Rusia se repliega ante una rápida y sorpresiva ofensiva ucraniana.
Y también, Sandra, en todos los periódicos de hoy se cuela un protagonista que puede hacer historia este domingo, el tenista español Carlos Alcaraz.
Alcaraz se juega esta noche su primer gran slam y el número uno del mundo, es lo que titula El Mundo, precisamente. En la 2 de ABC también podemos ver al tenista español. Alcaraz se cita en la final del US Open con Casper Ruud para ser número uno. Para La Razón, Alcaraz hoy se cita con la historia en el US Open y apunta que busca también ser el número uno más joven de todos los tiempos. También destaca esta posible hazaña, Guillermo, El País, entre los temas con los que abre este domingo.
Bueno, pues muchas gracias, Sandra. A esta hora lo que nos toca es repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hace 2 años Pedro Sánchez hacía un llamamiento a superar las diferencias ideológicas y pedía unidad para superar la crisis provocada por el COVID. Estamos ante una situación parecida a la de entonces, ahora porque sufrimos una importante crisis energética. Pero Sánchez quiere girar más aún hacia la izquierda para ganar las elecciones. Se ha quitado la corbata y ha ordenado a sus ministros que descalifiquen a Feijóo. Parece empeñado en no aprender de lo sucedido en Andalucía. En este periodo difícil que tenemos por delante, seguramente va a polarizar todo en la larga campaña preelectoral. Y por desgracia ya sabemos lo que eso significa. No habrá ningún acuerdo de Estado para afrontar la crisis. En un histórico discurso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instado a PSOE y PP a que lleguen a un acuerdo de renovación del máximo órgano de la justicia para acabar con su proceso de debilitamiento y de pérdida de imagen. Este llamamiento debería mover a ambos partidos a una rápida solución, pero no es la misma la responsabilidad de cada uno. Las actuaciones del gobierno están poniendo en riesgo la independencia del Poder Judicial. La última, la reforma de su propia ley para forzar un cambio de equilibrios en el Constitucional ante una serie de próximas sentencias que podrían cuestionar sus políticas estrella. Y el Reino Unido celebra estos días una larga despedida de la que ha sido su reina durante los últimos 70 años. Isabel II ha mostrado el valor de una monarquía constitucional como referente de unidad para una de las primeras democracias del mundo. No podemos menospreciar el valor simbólico y emotivo que encarna un rey en el que se reconoce la continuidad de la tradición y la representación del Estado. Los británicos se enfrentan ahora a un importante reto. El nuevo rey Carlos III no necesariamente va a heredar el crédito que ha tenido su madre. Las consecuencias del Brexit, la crisis política y la fractura social han hecho mella en un país que a veces se encuentra demasiado atado a su pasado hegemónico. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en la mañana del fin de semana, como siempre, vamos a poner también nuestra mirada, nuestro foco en la vida de la Iglesia. Lo hacemos cada semana con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Bueno, y en estos días de actualidad tenemos que recordar la audiencia privada del Papa Francisco al Consejo General de Cáritas Española.
Así es, porque 75 años no se cumplen todos los días. 3/4 de siglo de trabajo con los más pobres, con los más necesitados, que también merecían este encuentro con el Papa, que en esa audiencia dijo que esta organización de la Iglesia pues se ha ganado el respeto de la sociedad española más allá de creencias o ideologías, y recordó también en su saludo que la caridad trata de ofrecer a las personas una puerta abierta hacia una vida nueva, hacia una vida de esperanza. Un saludo en el que habló también el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, que destacó en palabras a Francisco pues la esperanza, el tesón, el apoyo incondicional de tantas instituciones, de donantes, de empresas, para estar a la altura de la confianza en esta institución y en su acción caritativa durante estos 3/4 de siglo. Tanto él como la secretaria general Natalia Peiro expresaban su satisfacción tras este encuentro.
Ahora mismo salimos con una ilusión importantísima, con retos que nos ha marcado,
y con caminos a seguir.
Pues la impresión ha sido que el Papa nos ha transmitido todo su cariño, que salimos pues muy conmovidos y emocionados por las palabras que nos ha dicho y animados para seguir trabajando.
Un aniversario, una ocasión para animarles a continuar trabajando en estos tiempos de crisis con quienes más lo necesitan, para ayudar cada día a comer o llegar a fin de mes a tanta gente que desgraciadamente son cada vez más.
Efectivamente, casi 11 millones de personas en España en riesgo de exclusión social y esa impagable tarea que realiza Cáritas cada día. Bueno, seguimos, Faustino, con otras noticias del Vaticano a destacar y recordar, entre ellas, un nuevo nombramiento para un español.
Se llama Luis Herrera Tejedor, que acaba de ser nombrado por el Papa nuevo director de Recursos Humanos del Vaticano. Es un cargo que, con la entrada en vigor de la nueva Constitución Apostólica, traslada lo que era la gestión del personal, de toda la gestión de los recursos humanos de la Santa Sede, desde la Secretaría de Estado a la Secretaría de Economía, que, recordamos, está a cargo también de otro español, el jesuita extremeño Juan Antonio Guerrero. Pues bien, este nuevo responsable vaticano, Luis Herrera Tejedor, es un especialista cuyo historial, recordamos, pasó durante algo más de 2 años por esta empresa, por la cadena COPE, allá por finales de los años 80, o sea que también trabajó en esta casa.
Pues nada, le deseamos desde luego toda la suerte del mundo. Y más noticias, como el encuentro que cada 3 años celebran en el Vaticano los nuncios, los embajadores de la Santa Sede en todo el mundo.
Así es, en esta ocasión han participado 91 nuncios, también 6 observadores permanentes, en estos momentos en los que la Santa Sede tiene 167 representantes diplomáticos repartidos por todo el mundo. Y ante ellos el Papa Francisco pues ha manifestado una vez más su preocupación por las consecuencias de la guerra de Ucrania, tanto por la violación del derecho internacional como por ese riesgo de escalada nuclear y por las graves consecuencias económicas y sociales de este conflicto. Al mismo tiempo reiteró sus palabras ya conocidas de que estamos ante una tercera guerra mundial en pedazos, que los nuncios están presenciando de distinta forma desde los países donde desarrollan su labor diplomática cada día.
Bueno, y este jueves la fiesta de la Natividad de la Virgen, que se celebró, bueno, pues en sus distintas advocaciones por toda la geografía española, una celebración desde luego muy querida por todos los ciudadanos, por ejemplo, la Virgen de la Antigua en Guadalajara.
O la Virgen de la Vega en Salamanca, o la Virgen del Pino en Canarias, o la de Guadalupe, patrona de Extremadura, o la de San Lorenzo en Valladolid, o por ejemplo, la Virgen de Covadonga, la Santina y patrona de Asturias. Vamos a recordar las palabras allí del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, invitando a los políticos a trabajar por el bien común y también a proteger la vida.
Hablar de conflictos bélicos, de crisis económicas y de paz social tiene una derivada en nuestro discurso cristiano. El deseo de que aquellos que tienen en su mano la gestión de la cosa pública lo hagan de verdad pensando en el bien común de las personas, en el bienestar de los pueblos y no al servicio de unas siglas.
Bueno, déjame que lo diga, Faustino, porque si no, no puedo salir de mi casa, ¿eh? Pero también gran día de celebración, la fiesta de la Natividad aquí en mi pueblo, en Cercedilla.
Hay que decirlo.
Bueno, hay que decirlo. Una previsión para terminar, Faustino. El Papa viaja el martes a un país entre China y Rusia, con el que tiene 7.000 kilómetros de frontera y con la guerra en Ucrania no muy lejos.
Es Kazajistán, es, recordamos, la mayor república de Asia Central, el noveno país más extenso del mundo, pero con algo menos de 19 millones de habitantes. Conviven allí 100 etnias o nacionalidades y más de 40 confesiones religiosas. Es un país que surgió hace 3 décadas, al final de la Unión Soviética, y que desde entonces es un ejemplo de convivencia, de construcción de una identidad nacional. De ahí nació el encuentro, el congreso que ahora se va a celebrar, Congreso Mundial de Religiones Mundiales y Tradicionales, en el que va a participar el Papa en este viaje que comienza el próximo martes, durará hasta el jueves, un viaje tranquilo de 3 días donde el Papa solamente tendrá 4 discursos.
Bueno, pues un viaje desde luego del que estaremos muy pendientes, como siempre, aquí en COPE, faltaría más. Faustino Catalina, gracias por pasarte por la mañana del fin de semana, que tengas un buen día, un abrazo.
Gracias a vosotros, buen día.
Reino Unido llora a Isabel II. Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
¿Y por qué no organizamos una corrida de toros?
Tarde de toros en la pantalla de 13.
¡Ahí va!
2 películas. 2 con los mejores espadas del cine español.
Tenemos una cuenta pendiente.
Chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
Y la becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
El domingo por la tarde, Viva el cine español en 13.
Seguimos en la mañana del fin de semana en directo. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado de la radio. Oye, vamos a hablar de uno de los temas que ha sido más comentado, desde luego, durante esta semana que estamos dejando atrás. Más de 3 años y medio. Ese es el tiempo que ha pasado desde que caducó el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial. A día de hoy continúa en funciones, ejerciendo su cargo ante la falta de una renovación que no termina de hacerse oficial. El Consejo se renueva en su totalidad cada 5 años y está compuesto por un presidente y otros 20 magistrados, cuyos puestos también caducaron en diciembre del 2018. De hecho, llevan en sus puestos desde su nombramiento en 2013, durante la primera legislatura del expresidente Rajoy. Carlos Lesmes describía así esta semana esa situación anómala que atraviesa el CGPJ.
A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable, porque las circunstancias que se están produciendo en el Tribunal Supremo son desoladoras. Es decir, la situación de la justicia española es absolutamente desoladora.
Bueno, entre las acusaciones del PSOE y del PP, dos de los magistrados del Constitucional tuvieron que abandonar su cargo sin que el Consejo pudiese sustituirlos. De hecho, a día de hoy, esa grieta, digamos, que continúa abierta. ¿Pero qué hizo el Gobierno para tratar de cerrar el problema? Bueno, reformar la ley orgánica del Poder Judicial para obligar a este órgano a nombrar a 2 nuevos magistrados antes del 13 de este mismo mes de septiembre. Un plazo que, según ha advertido esta semana Lesmes, va a ser casi imposible de cumplir, conociendo lo complejo que es conseguir este acuerdo entre los vocales, y más aún después de la, en fin, reunión infructuosa de esta misma semana. Este retraso en la renovación y en los trámites necesarios para el cumplimiento de plazos, bueno, lo cierto es que ha dejado bloqueado al alto tribunal. El Consejo, además, acumula 14 vacantes sin ocupar, y es que las plazas que se vacían por ejemplo, jubilaciones o bajas voluntarias o incluso fallecimientos por parte de los magistrados, no se pueden ocupar o digamos, sustituir mientras que no haya una renovación en el Consejo General del Poder Judicial. De nuevo, Carlos Lesmes escucha la petición que hacía esta semana en el discurso de apertura del año judicial.
Hoy la confianza ha desaparecido y los daños derivados de la no renovación no solo no revierten, sino que se agravan. Es por ello que en esta ocasión solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución a esta situación insostenible que acabo de describir.
Bueno, una situación que también le parece insostenible, de hecho, a la Unión Europea. El comisario de Justicia decía recientemente que era más necesaria que nunca la reforma en el sistema de elección de los vocales para que España, decía, pudiese cumplir con los parámetros europeos y evitar de esta manera una sanción en caso de no progresar en esta materia de aquí a unos años. Para hablar de este asunto hemos invitado a la mañana del fin de semana a María Jesús del Barco, que es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos, María Jesús. Primera pregunta para un oyente que esté escuchando esta historia y que digamos, y es lo más probable, no esté muy metido en los vericuetos, digamos, de la justicia. ¿Por qué es importante para España renovar el Poder Judicial?
Bueno, vamos a ver. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y es un órgano que se crea precisamente pues para evitar que el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, que era lo que sucedía en el régimen anterior y lo que sucede en otros regímenes quizás menos democráticos, fuera el que decidiera ascensos de jueces, el régimen disciplinario, etcétera. Entonces se crea un órgano con la Constitución que garantice esa independencia de los jueces, la no intromisión de los otros poderes del Estado en las funciones jurisdiccionales, y él es el encargado de los ascensos, los nombramientos, el ejercicio también de la potestad disciplinaria o sancionadora, de acuerdo con el catálogo de sanciones que nosotros tenemos. Sucede que en el año 1978 se crea este órgano con 20 vocales, 12 de procedencia judicial y 8 entre juristas de reconocido prestigio. Y en una primera redacción de ley orgánica del año 1980, el legislador dice que los 12 vocales judiciales sean elegidos por los jueces. Y así nace el primer Consejo General del Poder Judicial. Pero cuando se aproxima el nombramiento de los en el siguiente mandato, una vez que pasaran los 5 años del mandato establecido por la Constitución, el PSOE cambió la ley orgánica y entonces nos arrebató a los jueces la facultad de elegir a esos 12 vocales judiciales y se la atribuyó de nuevo al Congreso y al Senado. A partir de ese momento, pues es necesario que esa renovación, que debe hacerse cada 5 años, porque lo dice claramente la Constitución, el plazo de su mandato dura 5 años, pues deben el Congreso y el Senado, a través de la mayoría de 3/5, hacer ese nombramiento. ¿Qué ha sucedido? Pues que han sido incapaces de llegar a un acuerdo. Que el que quiere, dice, reformar la ley orgánica no puede porque no tiene esa mayoría suficiente, y el que puede no quiere porque nunca ha querido cambiar la ley orgánica. Y mientras tanto, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues como el perro del hortelano, que ni come deja comer al amo. Pues que ni renueven ni nos dejan a los jueces elegir. Son incapaces. Y la situación ha llegado ya a ser insostenible, porque efectivamente, como usted, dijo perdone, el presidente, es un estropicio, dígame. Sí,
no, perdone que le interrumpa. Le iba a preguntar porque me parece entender en su respuesta que reparten ustedes las culpas entre los dos principales, digamos, partidos que tienen al menos la mayor representación en el Parlamento. ¿Cree realmente que esa culpa es igualmente compartida o cree que hay mayor responsabilidad en un lado o en otro, en gobierno o en oposición?
Mire, la mayoría que exige nuestra Constitución es de 3/5. Creo que 3/5 no los tiene ni solo el PSOE ni solo el Partido Popular. Así que son los que están llamados a alcanzar un acuerdo, los dos. También le digo tampoco desde la presidencia del Congreso ni desde la presidencia del Senado se ha cumplido con la ley orgánica, que es convocar al Congreso y al Senado para proceder a esta elección. Quiero decir que aquí los deberes se están haciendo un poco justitos por las dos partes, por no decir que el resultado que estamos viendo es que no lo hacen ninguno.
Lo que pasa es que lo que los ciudadanos interpretan, claro, es que al final las últimas reformas que se han introducido, incluso en la ley orgánica, como contábamos ahora, tienen como objetivo de fondo, digamos, o eso es lo que yo creo que entiende la gente, entre otras cosas, poder hacer los nombramientos para el Constitucional para que así haya esa mayoría que digamos, todos llamamos progresista en el alto tribunal. Entiendo que esto no les hace ningún favor a ustedes.
Bueno, vamos a ver. El problema que ha surgido ahora es que, no como el año pasado, no había posibilidad de renovar porque eran incapaces de llegar a un acuerdo. El PSOE, como medida de presión, decidió utilizar la ley orgánica, modificándola y privando al Consejo de una de sus funciones esenciales de acuerdo con la Constitución, que es hacer nombramientos. Y creó un problema inexistente, hablando de un Consejo en funciones, cuando en realidad no estamos hablando de un Consejo en funciones, es un órgano que tiene pues su periodo de nombramiento prorrogado, pues porque quien tiene que renovar es incapaz de hacerlo. Crearon un problema, si ustedes leen la exposición de motivos de la ley orgánica 4/2021, bueno, habla del Consejo, pues casi como que eso no representa al pueblo y entonces no puede nombrar. Pero claro, no se dieron cuenta de que la Constitución obliga al Consejo a nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional junto con los 2 que tiene que nombrar el Gobierno. Porque el Gobierno no puede nombrar por 6/3, sino por 3/3. Aunque bueno, a lo mejor, total ya, no sé, puesto ya metidos en faena, ¿qué más da? Entonces, claro, ¿qué tuvo que hacer el Gobierno? Pues aquí utilizamos a veces la ley orgánica y la legislación a capricho y la estiramos como un chicle según nos interese, pues hemos devuelto de nuevo las competencias al Consejo, solo para lo que a mí me interesa. Y es que se nombre a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional con un objetivo clarísimo y para la elección de un presidente del Tribunal Constitucional cuyo nombre todos conocemos. Es algo evidente que creo que no se nos escapa a ningún ciudadano. Hombre, yo es que me dedico a esto, pero quiero decir a los que están medianamente informados. Todos sabemos que, por desgracia, el Tribunal Constitucional pues se le tacha de conservador o de progresista a cada uno de sus magistrados en atención a de dónde proceda la propuesta, ¿no?, para estar en ese cargo. Y muchas veces, pues, no, sí, es lamentable porque, bueno, pues no siempre se elige a los mejores, eso hay que decirlo claramente, y otras veces los mejores son elegidos, pero vienen que parece que con esa mácula de que han sido elegidos por un partido o por otro. Hombre, es evidente que ahora hay muchas leyes muy importantes ante el Tribunal Constitucional que al Gobierno le puede interesar que se decante en un sentido o en otro la resolución del Tribunal. Eso no se nos escapa a ninguno.
Como la del aborto, como la de la eutanasia, grandes cuestiones
aborto,
que están pendientes.
Pero tenemos al proceso independentista de Cataluña, que no sé hasta qué punto va a cejar en su empeño de su independencia o en aquellas materias en las que el Tribunal Constitucional en su día dejó la puerta no cerrada, sino como con un hilito abierto, al parecer, pues pudieran crearse, por ejemplo, los consejos autonómicos de justicia, que supone dividir la justicia en este país, trocearla, como, bueno, pues, que digamos, las funciones que tiene hoy el Consejo del Poder Judicial se puedan incluso repartir. O que modifiquemos nuestro sistema constitucional declarando constitucionales leyes que a lo mejor no encajan perfectamente dentro del marco constitucional, porque si tú quieres cambiar la Constitución, la propia Constitución te arbitra en los mecanismos. Quiero decir que quién está en el Tribunal Constitucional es muy importante para un Estado democrático y para nuestro Estado constitucional. Hay aquellas cosas que no nos gusten de la Constitución, pues el constituyente ya dijo lo que había que hacer, ni en qué forma se podía encomendar esa modificación. Así que no es todo tan sencillo y no es banal que se haya hecho ahora esta última reforma de la ley orgánica para conseguir esta este nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, que yo no sé al final si el Consejo General del Poder Judicial logrará o no alcanzar el acuerdo y nombrar a los dos antes del día 13, porque esa es otra. No me dirá usted que no es gracioso que quien es incapaz de en casi 4 años llegar a un acuerdo te vea a ti y te diga, tú en 3 meses lo haces, cuando te ha corrido 1.5 meses de plazo ya cuando publicas la ley. Hombre, la verdad, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Es un poquito casi...
Llamativo, es cuanto menos llamativo. Ya. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por estar en COPE, que tenga buen día.
Muchas gracias a usted, hasta luego.
Así hemos...